Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, desde Estados Unidos se informa de que España se ha comprometido con otros aliados a enviar a Ucrania dos nuevos lanzadores de misiles Hawk del Ejército de Tierra. Washington también ha agradecido a nuestro país la creación del Mando de Adiestramiento de Toledo, que va a formar a 2.400 militares ucranianos al año. Sobre el misil que cayó ayer en Polonia y que mató a dos personas, el gobierno estadounidense acaba de decir que Moscú es el responsable final de este incidente, a pesar de que el misil no sea suyo.
The world knows.
El mundo sabe, decía el secretario de Defensa estadounidense, que en Rusia recae la responsabilidad última por este incidente. Un incidente que nos recuerda la temeraria política de guerra de Rusia. Ucrania tiene todo el derecho a defenderse y Estados Unidos continuará mostrando su solidaridad con el pueblo de Ucrania que defiende a su país.
Segunda, esta tarde hemos conocido más casos de rebajas de penas a condenados por delitos sexuales tras aplicarse la ley del solo sí es sí. La justicia de Castilla y León ha comunicado 3 nuevas revisiones. En uno de los casos se rebaja de 12 a 9 años la pena de cárcel impuesta por un delito de agresión sexual con penetración y uso de armas. A este cerdo de 54 años se le impuso la pena mínima al tener en cuenta la circunstancia atenuante de enfermedad mental del acusado. Tercera, el actor Kevin Spacey, acusado de otros 7 delitos sexuales en Reino Unido. La víctima sería un hombre que fue agredido entre los años 2001 y 2004. El actor está siendo juzgado ahora mismo por delitos sexuales contra 3 personas y hace un mes fue absuelto de un caso similar. Y cuarta, la Policía Nacional ha detenido en Valencia a 12 personas, entre ellas 2 menores de edad, por irrumpir de forma violenta en la sede de una peña de fútbol. Los hechos se produjeron hace 2 semanas, tras el partido entre Levante y el Sporting de Gijón. Los arrestados iban armados con cuchillos, martillos y palos, y amenazaron de muerte a los aficionados que estaban en el local.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos hemos acostumbrado a la velocidad, a lo inmediato, a tener todo lo que queramos en el menor tiempo posible. Vemos como normal coger el móvil, abrir una aplicación, comprar por internet, cualquier tipo de cosa para que al día siguiente, a primera hora de la mañana o esa misma tarde, te llame el repartidor. El paquete te llega en menos de un día y si no te gusta tienes decenas de establecimientos cerca de casa para devolverlo sin problemas, en teoría. Esto nos pasa también a la hora de comunicarnos con amigos, familiares o compañeros o cuando queremos informarnos sobre lo que está pasando en el mundo. Nos desquiciamos cuando los mensajes no llegan de manera instantánea o cuando el mail tarda un pelín más de lo habitual, cuando al deslizar el dedo la página no carga o deja de actualizar las noticias. Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp o Amazon, aplicaciones que utilizamos casi diariamente y que funcionan gracias al trabajo de miles de personas que forman parte de las plantillas de estas empresas tecnológicas. Hace años sufrieron un verdadero boom económico convirtiendo a sus dueños en los más ricos del mundo, pero ahora la situación empieza a cambiar. Son negocios que prosperaron durante la pandemia, sobre todo las relacionadas con las redes sociales, la venta online, y ahora sienten el repliegue de la pospandemia. Los despidos masivos están marcando lo que llevamos de otoño en el sector tecnológico. Tan solo en las últimas 2 semanas de noviembre, más de 24.000 personas perdieron sus empleos en este sector. Uno de los primeros en anunciarlo fue el dueño de Meta, la matriz de Facebook, Instagram, de WhatsApp, de Messenger. A través de videollamada, el famoso multimillonario Mark Zuckerberg comunicaba así el despido de 11.000 trabajadores, el 13% de su plantilla.
Soy el fundador y director ejecutivo. Soy responsable de la salud de nuestra empresa, de nuestra dirección y de decidir cómo lo ejecutamos, incluidas cosas como esta. Y esta fue finalmente mi decisión. Es una de las llamadas más difíciles que he tenido que hacer durante los 18 años que llevo al frente de esta empresa.
Para que te hagas una idea, Meta, al igual que otros gigantes tecnológicos, realizaron olas de contrataciones durante la pandemia, añadiendo a la plantilla más de 27.000 empleados entre 2020 y 2021, lo que provocó que ahora se vea obligado a despedir de forma masiva también. Situación similar es la que sufre Twitter, adquirida hace poco por Elon Musk, el hombre más rico del mundo, tras pagar cerca de 44.000 millones de dólares. Con un lavabo en las manos, entraba sonriente en la sede de la empresa, genio y figura. La realidad es que el magnate sudafricano le está saliendo todo un poco mal desde ese día. Miles de usuarios han cerrado sus cuentas, los anunciantes dejan de hacer publicidad, las cuentas verificadas de pago, su medida estrella, se han retirado temporalmente por la cantidad de trolls que hay en la plataforma. La solución, anunciar el despido de 7.500 personas, la mitad de los que trabajan en la empresa. Hablando de despidos, también hay que incluir al gigante de la tecnología Amazon, que no se escapa de esta crisis y que planea echar a unos 10.000 trabajadores. Hablamos del mayor recorte en la historia de la compañía, representaría el 3% de los empleados corporativos, menos del 1% de su plantilla laboral global, compuesta por más de 1.5 millones de empleados. En este caso, los recortes también afectarían a la organización de los diferentes dispositivos de Amazon. Su presidente, Jeff Bezos, decía esto sobre la situación actual de la economía.
No sé si técnicamente estamos en recesión. Estamos viendo despidos en muchos sectores de nuestra economía. La gente se está desacelerando. Las probabilidades dicen que si no estamos en recesión ahora mismo, es probable que lo estemos muy pronto. Así que mi consejo a la gente, ya sean grandes o pequeñas empresas, es tomar un poco de riesgo fuera de la mesa.
Otras compañías, como la del alquiler compartido de vehículos con chofer, Lyft, también recortará un 13% de empleados. Stripe, una plataforma de procesamiento de pagos, eliminaría el 14% de empleos, unos 1.100. Como ves, las tecnológicas despiden masivamente, intentan que sus empresas no pierdan dinero, algo que incluso puede afectarte también a ti. Por eso, ante la situación que está pasando este sector de la tecnología, hoy hablamos de ello, pero también del uso cada vez más frecuente que hacemos de las redes sociales. Uno de los motivos de esos despidos generalizados en el sector tecnológico es la crisis, claro, que está afectando a grandes empresas como Meta, Amazon, Twitter. Dentro de esa crisis, punto especial, la gestión de la publicidad. Así lo asegura Enrique Danz, profesor de Sistemas y Tecnologías de la Información en el IE University.
El modelo de publicidad está en plena evolución, en un cambio cada vez mayor, porque hay una buena cantidad de publicidad que se entiende cada vez como más intrusiva, más molesta, ¿no? Google aún crece, pero ha congelado sus contrataciones. Meta o Twitter son decididamente las que más sufren, ¿no?
El futuro de estas empresas está en el aire, y aunque hablamos de negocios que tienen capacidad para afrontar estas crisis, nadie puede asegurar si finalmente saldrán adelante.
Los próximos meses no van a ser especialmente ningún tipo de carnicería ni ninguna barbaridad. Esto no tiene nada que ver con la crisis.com que vivimos a principios de siglo. Lógicamente Twitter, que no se sabe qué va a pasar, o Meta, que tiene verdaderos problemas para volver a generar ingresos como lo hacía. El resto, pues lógicamente, pues seguirán, tienen abundantes reservas y seguirán construyendo su negocio.
Cuando en La Linterna sale la palabra tecnología, automáticamente el sistema llama a Mario Yáñez, nuestro consultor de cabecera. Mario, buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, Amazon ha sido la última, pero ¿todos van a seguir ese camino?
Bueno, como decía Enrique, yo estoy de acuerdo, yo creo que sí. Yo creo que esto es un reajuste fuerte del tamaño de las empresas, fundamentalmente debido a esa hipertrofia, ese crecimiento excesivo durante la pandemia. Recordemos que en 2021, o sea, en la pandemia, Apple facturaba 1.000 millones de dólares al día, durante todo el año. Que se dice rápido. Y claro, la fiesta se ha acabado. La inflación, la incertidumbre en temas tan importantes como la cadena de suministros, las materias primas, o una cosa muy importante, que la tecnología es uno de los campos de batalla de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Claro. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que esto ha hecho que estas compañías pierdan casi un 70% de su valor en bolsa. Uh-huh. Y claro, esto hace que también se reajuste la demanda adelantada. No compramos tanto por la inflación, por todas estas cosas, ¿no? Y claro, y esto está haciendo que estamos volviendo a valores de 2019 en todos los aspectos, y en el empleo también.
Cualquiera se mete en la cabeza del pollo, pero ¿por qué Elon Musk se ha lanzado a comprar Twitter con este panorama?
Mira, yo cada día que pasa, lo hemos hablado alguna vez, lo del elefante y las cristalerías, pero es que esto es increíble. Te recuerdo que, fíjate, cuando compró este hombre, o dijo que iba a comprar la red a principios de este año, en unas conferencias, Musk dijo que la adquisición no era una forma de ganar dinero, que no le importaba la economía en absoluto, y que lo que quería es fomentar una plataforma pública y abierta de confianza. La realidad es que ahora eso ha cambiado tanto que el señor Jack Dorsey, el anterior dueño, ha salido, está creando otra red social, como decías, huye la publicidad de la propia red y los usuarios, por este famoso blue check, y claro, empieza a sonar que está haciendo lo mismo que hizo con Tesla, o sea, menear el barco, y claro, se van 7.500 personas a la calle. También es verdad que con Tesla acertó y la reflotó, a lo mejor que aquí puede ocurrir que la hunda del todo, porque ya va a haber competencia.
¿Te atreves a vaticinar, por tu experiencia profesional, por la deriva del sector, qué va a pasar en los próximos años?
La verdad es que en el mundo tecnológico cada vez es más difícil decir algo, pero yo soy optimista porque, como decía, es un reajuste fuerte, no una destrucción de negocio o incluso de tecnologías emergentes como pasó en la crisis de las .com en el año 2000. Yo creo que la tecnología ha llegado para quedarse con esta pandemia, ha entrado en muchos negocios como una palanca de eficiencia, como mejora de rendimientos o para reducir costes. Entonces, claro, no todos los sectores de la tecnología o subsectores se ven afectados igual. Es verdad que los fabricantes y los proveedores, o sea, los grandes tecnológicos, están sufriendo la crisis, pero, por ejemplo, los proveedores de servicios y de consultoría, por lo que yo veo, siguen creciendo. Entonces, soy optimista, sí.
No te vayas, Mario. Saludamos a Ricardo Pérez, profesor de Sistemas de la Información del IE Business School. Ricardo, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
La pregunta es más o menos parecida a la que hemos formulado. ¿Por qué esta oleada de despidos masivos?
Bueno, pues yo creo que habéis cubierto muchas de las claves, ¿no? Aquí lo que ha pasado es que ha venido la pandemia, la gente ha crecido. Facebook de 2021 a 2022, de septiembre a septiembre, crece un 30%. Amazon dobla su plantilla en 2 años. Y podríamos seguir, ¿eh? Todas igual. Entonces, claro, lo que sucede es que entre que lo que esperábamos de ese cambio que decíamos, pues online con la pandemia va a seguir creciendo para siempre, no ha sucedido. Y ha coincidido en Europa y en Estados Unidos la crisis energética acompañada de inflación, pues si miras en detalle los números, no es que sea una desgracia, es decir, Google sigue creciendo. Lo que pasa es que si miras, por un lado, los ingresos de publicidad tradicionales crecen menos, y por otro, donde hay más competencia, que es, por ejemplo, YouTube versus TikTok, no solo no crece, sino que decrece. Los de Facebook los miras y dices, oye, pues sigue creciendo, pero es que han aumentado casi 5.000 millones por trimestre los gastos en investigación, que son básicamente la apuesta del metaverso. Entonces, todo tiene una, ¿sabes? Todo tiene una explicación. 10.000 personas en Amazon, sí, pero al final tiene 1.5 millones de empleados en todo el mundo. Entonces, no. lo que se está produciendo es un reajuste de ya no son empresas de tan alto crecimiento. Uh-huh. ¿Y eso qué impacto tiene la bolsa? Pues que habías metido pasta para tener un crecimiento muy bestia y ahora ya no lo tienes, y por eso baja el valor también muy rápido.
Claro. Mario.
Sí, no, Ricardo, en esta la pandemia realmente, como comentas, es la verdadera culpable de que este tipo de compañías se encuentren en una situación tan crítica. ¿Se han pasado de frenada?
Sí, o sea, todos han pensado que iba a crecer mucho más rápido. Hay un dato que es muy chulo, pues Amazon estaba creciendo en almacenes por todo el mundo a toda velocidad y ha parado la inversión en almacenes, incluso ha vendido. Y claro, si usted da una versión fácil de... Creíamos que esto era un crecimiento que iba a seguir con la misma pendiente y se ha frenado de repente, no solo porque estamos todos como locos por hacer cosas más en físico y por librarnos de esta publicidad que nos persigue por todas partes, sino porque además ha coincidido en mercados clave para ellos que se para. Los números, si los miras en detalle, EMEA, Europa y Estados Unidos, o para o baja. El resto sigue creciendo, pero claro, es mucho más pequeñito, con lo cual se explica perfectamente. La pandemia nos invita a crecer, crecemos desmedidamente y ahora toca ajustarse y convertirse en empresas con crecimientos menos locos, y eso supone un ajuste.
En relación a Twitter, profesor, insisto, más allá del personaje histriónico, y hasta genial en muchos casos, ¿la empresa se puede revivir o es una misión realmente complicada?
Yo creo que está tomando unas decisiones muy complicadas. Hoy salió en prensa ese famoso mensaje de, mira, va a haber que trabajar muchísimo, va a haber que meterle muchas horas. Tienes que decidir hoy si te quieres quedar y estar dispuesto a meterle todas las horas que sea necesaria y olvidarte de todo lo demás, o si no, te damos tres meses de paga y te marchas. Entonces, está haciendo unas cosas que dices, oye, pues yo si fuera un ingeniero de los buenos, pues a lo mejor me plantearía si quiero trabajar para una persona que se lo monte, ¿no? Claro. O sea, que sabe. Entonces, no sé si desde el punto de vista de negocio, creo que sí de negocio, desde el punto de vista de lo que está haciendo con la empresa, dentro de la empresa, pues da una cierta pena, ¿no? Que todavía a estas alturas de la película haya gente que se crea con derecho a hacer este tipo de cosas, de decir, oye, tu vida se ha acabado porque yo quiero cambiar la empresa, pues si no dedicas 12 horas al día o 16 horas al día, estás perdido. Entonces, claro. Yo para mí ya son menos 10 puntos, o sea, directamente.
Uh-huh. Y la última, Mario.
Sí, oye, que dentro de esta crisis, que parece que es una de las burbujas pinchadas más grandes del sector tecnológico, ¿qué posibles soluciones se pueden poner sobre la mesa para resolver esta situación?
Yo creo que es lo que tienen que hacer, es pensar en dónde está el dinero. El crecimiento se ha agotado en muchos casos y están poniendo inversión en buscar fuentes de ingresos nuevas. Aquí lo que importa, lo que importa para esta gente es el seguir manteniendo interesados a los clientes en relacionarse entre ellos o con las empresas que están a su alrededor. Y todos lo tienen fácil, es decir, no vamos a dejar de comprar en Amazon de un día para otro porque sigue teniendo a cientos de miles de proveedores, ni vamos a dejar de buscar en Google. Lo que pasa es que la gente más joven pues está haciendo cosas distintas. Lo que vosotros y yo hacemos con Google o con YouTube, mucha gente lo hace con TikTok. Y eso impacta los números de YouTube, impacta los números de Instagram, y seguramente pues ya lo hemos visto antes. O sea, van a ser crecimientos de otras compañías. A algunos les pilla fatal. O sea, Facebook le pilla aquí en el medio entre lo nuevo y lo viejo. Lo nuevo no funciona todavía y lo viejo está medio averiado. Entonces, les pilla. Pero yo creo que la mayoría van a sobrevivir con tasas de crecimiento menores, pero no veo más allá de un reajuste de las tasas de crecimiento de compañías de supercrecimiento a compañías buenas, pero normales.
Como diría que él continuará. Ricardo Pérez, profesor de Sistemas de la Información del IE Business School. Gracias por la clase, Ricardo.
Venga, muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Adiós. Mario, ¿me aguantas un ratito o tienes planes?
No, te aguanto. Si estos temas me encantan, como ya sabes.
Vamos. Esta situación por la que están pasando compañías tecnológicas también nos obliga a poner el foco en las redes, claro. Por ejemplo, la de Twitter tiene más de 400 millones de usuarios activos. Su fuerte está en el peso informativo. Más de la mitad de la población mundial usa al menos una red. Hay más de 4.500 millones de usuarios. Esto es más de la mitad del mundo. Instagram reúne más de 1.400 millones. TikTok supera los 1.000 millones. El líder sigue siendo Facebook con 3.000. El mundo de las redes ha cambiado muchas cosas y entre ellas están las perspectivas de los jóvenes frente a los trabajos. Cerca del 54% de los jóvenes de 13 a 38 años quieren convertirse en personas influyentes en medios digitales. Pero claro, eso tampoco es fácil. Ana Palacios.
2 de cada 10 españoles son influencers. Si en el mundo hay 10 millones de influencers, el 15% son españoles. Las marcas confían en ellos para vender los productos porque generan confianza y autoridad. Elena Dapra es psicóloga.
Son los que más influencia tienen por una razón, porque ¿qué es lo que hago yo cuando llego a mi casa? Pues enciendo la tele y al mismo tiempo que enciendo la tele, lo que hago es meterme en Instagram. Estoy viendo algo día a día. El ser humano aprende por repetición.
Natalia tiene 23 años y 98.000 seguidores en Instagram.
Por ejemplo, ayer puso un libro de pinta y colorea que tenía yo por el salón. Hice una broma con él, en plan, me estoy leyendo ese libro y el libro en realidad era de pinta y colorea. Y un montón de gente me abrió preguntándome que de dónde era el libro. Entonces yo dije, ostras, o sea, el libro de pinta y colorea.
Solo 900 personas en España tienen más de 1 billón de seguidores. Sin embargo, con 2.000 ya te pueden llamar desde muchas marcas para promocionar sus productos.
En la actualidad hay influencers de todas las edades, gamers, deportistas, healthy, bloggers, fotógrafos, viajeros. Muestra a ellos el último streamer que ha comenzado su aventura, un tal Luis Enrique.
Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos. Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho streamer. Bueno, no me he hecho streamer porque esto es un vídeo, todavía no he debutado. Pero mi intención es streamear a lo largo del tiempo que estemos en Qatar, en Doha. Es una idea que parte de una manera un poco descabellada, pero...
Mira, hay casos, Ibai Llanos, ya sabes, un joven español cuenta con más de 8 millones de seguidores en su canal de Twitch. Cerca de 7 millones de suscriptores. Ojo, suscriptores en un canal de YouTube. Escucha el consejo que le da a aquellos que quieren seguir su camino.
Ahora mismo hay una locura con que todo el mundo quiere ser influencer porque yo creo que han idealizado mucho el trabajo. Tú piensas en un streamer y dices, quiero ser millonario, vivir en Andorra y tener 4 coches. Voy a ver si no estudio, ¿no? Y me dedico a ser streamer e influencer. Yo, amigos, os animo totalmente a que hagáis streaming y que hagáis lo que os guste y os divierta. Pero la realidad es que la gran mayoría de streamers que conocéis a día de hoy, que son grandes, empezaron en el mundo de internet sin saber que se podía monetizar. O sea, no se sabía lo que era una agencia de representación, una marca.
Luego hay casos absolutamente estratosféricos. Esther Espósito, mi sobrina. Solo un vídeo fue visto en Instagram por 95 millones de personas. 95 millones de reproducciones. Solo un vídeo. Mario, ¿hasta cuándo crees que va a durar este boom? Hoy es una cuestión metida absolutamente a partir de determinada edad.
Pues mira, yo creo que ese está siendo las redes sociales, y lo hemos comentado alguna vez, el efecto más duradero de la globalización y de la transformación digital, la tan manida transformación digital. Que por cierto, eso de streamear, lo siento por Luis Enrique, pero a mí eso me suena muy mal, soy tecnólogo. Claro. Pero bueno, oye, lo que sí tengo muy claro es que eso de ser influencer está muy bien, pero bueno, luego es como que nosotros queríamos ser futbolistas o toreros, ¿no? Y al final a trabajar o estudiar.
Ya.
Pero también te digo una cosa, mientras que el ser humano tenga ganas de socializar y recibir el reconocimiento de los demás, que lo llevamos de serie el ser humano, mientras que haya esta tecnología existirán las redes sociales. Ahora bien, la próxima estación pues probablemente sea el metaverso, que ya se viene hablando, que es otra forma de que sustituirá probablemente una nueva generación de redes sociales. Mira, te doy un ejemplo. El otro día leí una noticia que a mí me ha dejado un poco fuera de juego. Están creando un prototipo de un casco para como unas gafas virtuales de realidad virtual, para que si juegas o haces algo en el metaverso, en un videojuego, mueres también en la vida real. A mí que no me esperen, ¿eh?
Ya.
O sea, me parece excesivo, pero creo que sí va a seguir existiendo este modelo.
Fernando Checa es profesor del máster en marketing digital de la Universidad Internacional de La Rioja, experto en redes sociales. Fernando, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Esto genera dependencia? ¿Son incluso adictivas para muchas personas, profesor?
Pues para muchas personas sí se genera dependencia por motivos diferentes. Desde la posibilidad de sentirte acompañado, que es algo que las redes sociales permiten, hasta situaciones prácticamente que podríamos enlazar con la química que produce el hecho de recibir un like, ¿no? Las endorfinas que se generan cuando alguien hace me gusta a uno de nuestros contenidos, o la adrenalina que uno puede sentir cuando ve un determinado mensaje en una red social con el que se considera, digamos, que no está a favor o está en contra, ¿no? Y esto pues puede llegar a generar incluso ese tipo de dependencia física, ¿no? La realidad es que Mario lo comentaba hace unos escasos minutos, ¿no? Mientras queramos seguir manteniéndonos sociales, mientras queramos seguir comunicándonos, las redes sociales van a dar una alternativa.
Mario.
Oye, y una cosa, Fernando, la verdad es que está costando muchísimo el establecer regulaciones, herramientas, maneras que puedan poner un poco de coto, barreras y límites en las redes. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto?
Pues fundamentalmente porque este tipo de empresas, digamos, las grandes empresas, las grandes redes sociales, son empresas que tienen su sede en Estados Unidos. Sabemos que en Europa llevamos tiempo intentando ponerle, no sé si la palabra sería decir coto, pero desde luego hacer una regulación, pero es difícil regular en Internet, donde podemos decir, bien, tiene usted que cumplir los requisitos que tiene las leyes de un determinado país o de un entorno como la Unión Europea. Claro, ¿qué hacemos? ¿Levantamos muros? Desde luego hay una cuestión que es inevitable, y es que la regulación es necesaria. Entre otras cosas porque las redes sociales tienen una parte puramente social, de individuos que se relacionan, pero hay una parte comercial, ¿no? Y bueno, pues hasta ahora está costando. Lo que ocurre es que yo creo que Europa ahí ha tomado las cartas en... La idea la tiene clara y va a intentar hacer esa regulación. Otra cuestión es que esa regulación realmente pues tenga un recorrido pues claro. a corto plazo.
El capítulo de las verificaciones de la red social, lo que ha puesto o ha dicho Elon Musk que va a poner en marcha Twitter, ¿crees que tendrá éxito?
Pues es curioso y es llamativo porque en Facebook o en Instagram también podemos verificar nuestro pues, nuestro usuario, ¿no? Lo que ocurre es que Twitter le ha dado una vuelta. Más que la verificación que ya existía en Twitter, se convierte en una verificación de pago, es decir, de facto intentar monetizar, también hablabais hace unos minutos sobre la monetización de las redes sociales, intentar monetizar Twitter. Desde luego, tal y como lo han arrancado, no. No, porque ha sido un disparate y, de hecho, en apenas dos días han tenido que dar marcha atrás. Que Twitter pueda pasar a ser de pago y, a cambio, o que haya usuarios que estén dispuestos a pagar para ser verificados, seguramente sí, pero no como lo han hecho hasta ahora, porque, claro, la abundancia de cuentas falsas que de pronto estaban sustituyendo a usuarios reales pues ha generado más caos e incluso más problemas para Twitter, que claro. también estabais hablando de que no están en su mejor momento.
Y la ultimísima, y muy brevemente, Fernando, ¿te atreves, cuando te preguntan los alumnos, ¿y qué va a pasar dentro de 5 o 10 años con esto?
Sí, pues mira, también creo que cojo la idea de Mario, ¿no? Mi sensación es que el metaverso, que no va a estar mañana disponible y que seguramente dentro de 5 años será muy diferente a cómo lo tenemos planteado ahora, pero será una de las vías por las cuales nos vamos a enfrentar a las nuevas redes sociales. Porque hemos de pensar que en tiempo Internet, Facebook, Instagram e incluso me atrevo a pensar o a decir Twitch o TikTok, que son más novedosas, son ya mayores. Son ya mayores, replican lo que ya conocemos. Así que un entorno inmersivo, un entorno en el cual pues demos un salto mucho más en profundidad, es lo que nos viene. Otra cuestión es que no va a ser mañana y que claro. posiblemente, como bien dices, tengamos que esperar casi una década.
Fernando Checa, profesor del Máster en Marketing Digital de la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias por la asesoría, Fernando. Buenas noches.
Muchísimas gracias, un placer.
Hemos hablado de redes, hemos hablado del sector tecnológico, no sé si es una burbuja o un reajuste, bueno, en cualquier caso son decisiones que van a acabar repercutiendo de un modo u otro en el mercado y seguramente en todos nosotros también, no solo en ellos. Mario Yáñez, compañero, cuídate.
Cuídate, Ángel, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Chao, chao. Chao.
Hola, Paloma.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, vamos a dar este mensaje para toda esa gente que se ha quedado tirada en el coche y tardaron a venir a buscarles. Bueno, pues atrévete a decirles dos cositas, anímate. Mira, la primera, que me he quedado tirado y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua. Además de dar un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para mi familia y para mí es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso en Repsol desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar ProSegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y para emergencias tienes el servicio Vigilante Acuda. Llega el Black Friday con esta superoferta de 4,90 euros al mes durante 6 meses. Sí, 4,90 euros al mes contratándola hasta el 30 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Las ayudas a las hipotecas están cada vez más cerca. El gobierno continúa negociando con el sector para anunciar los detalles, en teoría, esta semana. La misma en la que el Congreso está tramitando el impuesto también al sector bancario. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha recordado la importancia de fijar correctamente quiénes son los beneficiarios de las ayudas. Es decir, los más vulnerables.
La dificultad reside precisamente en la definición del colectivo de vulnerables, ¿no? En particular cuando estamos hablando de endeudamiento y en particular endeudamiento hipotecario, porque bueno, sabemos que, por ejemplo, la primera decila de renta normalmente no tiene una casa en propiedad y por tanto no está endeudada.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
La tramitación del impuesto, a la vez que el tema de las hipotecas, ¿una cosa puede repercutir en otra?
Yo creo que van por separado, aunque negocien con la misma vicepresidenta, ¿no? Que es Nadia Calviño, ambas cosas. Por un lado va ese impuesto que ya les han anunciado y que pese al esfuerzo que han hecho de lobby, al informe del Banco Central Europeo firmado por unanimidad, en fin, a tantas cosas, este gobierno está empeñado en sacar adelante y lo van a hacer. Y por otro lado va la propuesta de las entidades financieras, liderada por CaixaBank en este caso, para ver con qué fórmulas se puede abaratar, incluso retrasar el pago de las hipotecas a los más vulnerables. Calviño quería también la clase media, pero yo creo que los bancos creen que van a empezar por las más vulnerables y ya verán cómo va evolucionando la economía, ¿no?
Hoy en Televisión Española, la susodicha Nadia Calviño ha dicho que en caso de prorrogarse las famosas ayudas al combustible, será solo para los profesionales.
Por eso vamos a ver si conviene extenderlo o más bien, y yo creo que ese sería lo deseable, lo podemos restringir, por ejemplo, al ámbito profesional o a determinados colectivos. Eso es lo que estamos en este momento analizando.
¿Tú crees que es más lógico o mantenerlo?
Vamos a ver, los profesionales tienen ayudas para el gasoil y para los carburantes desde el año 2019. Se les han incrementado este año, como a todos los demás, esos 20 céntimos de rebaja por cada litro. Y a mí me parece que lo razonable y lo que está pidiendo todos los organismos internacionales es que esas ayudas sean mucho más dirigidas a las personas más vulnerables, a los sectores más vulnerables y, por supuesto, a los transportistas, ¿no?
¿Veremos la rebaja del IVA de la luz y del gas? ¿Cómo?
Bueno, ya la estamos viendo, llevamos desde el mes de marzo con rebajas, en el mes de junio una nueva rebaja, y yo creo que eso sí que se va a mantener. O sea, el gobierno no se puede permitir que la gente tenga facturas de la luz del doble o el triple que hace un año, y yo creo que ahí sí que van a hacer ayudas generalizadas.
Bueno, pues habrá que estar también atento. Y alguna cosita más. El Banco Central Europeo va a seguir subiendo los tipos de interés. De hecho, lo va a hacer a pesar de la bajada del crecimiento económico. Pilar, ¿estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo. Lo han dicho, lo han repetido hasta la saciedad. No importa que haya una recesión técnica en Europa. De hecho, están valorando que haya esa recesión técnica en Europa, que son dos trimestres con crecimiento negativo. En España, el tercer trimestre crecimos un 0,2, que es prácticamente nada, y este trimestre estaremos en ese mismo nivel. Y lo más importante aquí es controlar la inflación. La inflación está disparada, y no solo la nominal, también la subyacente, esa a la que se trasladan los precios en todo el sector productivo, ¿no?
Vamos a por el invitado.
Venga.
En los últimos meses, el gobierno ha aprobado una serie de medidas fiscales para aliviar el impacto de la inflación. Algunas de ellas son la reducción del IRPF para rentas bajas y medias, la bajada del IVA en el gas y la electricidad que comentábamos ahora. También ha aprobado el impuesto, entre comillas, a los rincos, a la banca o a las energéticas. Vamos a hablar de cómo todo esto influye en la imagen, en la inversión, en cómo nos perciben los grandes inversores internacionales. Daniel Rodríguez es economista, presidente de Acción Liberal Think Tank for Freedom. Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, encantado de estar aquí con vosotros.
Gracias por atendernos, Daniel. Oye, el otro día te leí en Voz Populi y me llamó la atención la columna. Venimos de una pandemia, estamos en una guerra. ¿Cómo es de deseable España, teniendo en cuenta nuestras cambiantes condiciones fiscales, por ser diplomático?
Bueno, yo creo que nada como acudir a los datos, ¿no? Al ICEX. En 2018, cuando Pedro Sánchez entró en el gobierno en España, se invirtieron 62.000 millones de euros, y ahora en 2021, que es el último año completo que tenemos, estamos en 32.000, es decir, la mitad. Puedes decir, bueno, estamos en una guerra, venimos de una pandemia, bueno, puede ser que se esté invirtiendo bien. Es que en 2019, que no había nada de esto, la cifra ha sido incluso inferior, 27.000 millones de euros. Con lo cual, bueno, esto da buena señal de que no parece que estamos transmitiendo mucha confianza en los mercados internacionales, lo cual, bueno, no es difícil de entender, ¿no? Si alguien ve la prensa y ve que nuestro Consejo General del Poder Judicial está patas arriba, que la fiscal general del Estado ha sido ministra del gobierno antes de acceder a ese puesto, ¿no? O ahora que el propio gobierno está atacando a los jueces, o ve cómo pues el INE o el CNI están absolutamente politizados por nombrar organismos, digamos, que influyen en nuestra visión internacional, pues no es muy difícil de explicar.
Pilar. Ángel.
¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Oye,
hola, Pilar.
A esta inseguridad jurídica que estás describiendo así en general y de forma transversal, si nos centramos también en la parte económica, es impuesto a la banca e impuesto a las energéticas. Empecemos por el de la banca, con el informe del Banco Central Europeo en contra. ¿Tú por qué crees que es bueno o que es malo? Y a partir de ahí, ¿qué es lo que puede suceder?
Bueno, yo creo que el Banco Central Europeo, que no es un informe de Luis de Guindos ni de una persona, ¿no?, que está firmado por 30 altos directivos de este organismo, lo deja muy claro. Ese impuesto ahuyenta la inversión, es muy fácil que se traslade al cliente final vía encarecimiento del crédito o por más comisiones, y luego la banca va a necesitar más provisiones, porque en un entorno de incertidumbre económica como la actual, como sabéis, la banca tiene que asegurar una serie de depósitos mínimos para poder operar, con lo cual, si se incrementan los costes, en este caso por un impuesto, pues hay que incrementar las provisiones, y eso tiene un impacto directo en la concesión de crédito. Lo contabas muy bien ahora, Pilar. si es probable que entremos en una recesión y los tipos van a seguir subiendo, el crédito se va a restringir y con esta medida, pues esa situación en España se va a agravar, con lo cual yo creo que es contraproducente y a las grandes empresas energéticas, pues tres cuartos de lo mismo, lo van a trasladar al cliente sí o sí y eso es otra presión inflacionista adicional.
Alguien que sabe mucho de esto me explicaba semanas atrás que hay otra variable muy interesante y es que se va a gravar con un impuesto, en este caso a la banca, a una parte de la banca europea en un mercado en el que todo el mundo compite y en el que un gobierno está, entre comillas, permítaseme la expresión, fastidiando a un sector de los competidores y a los demás, ¿no?
Sí, ese desequilibrio por supuesto que existe, es una competencia asimétrica y es un palo en las ruedas más que le pone el gobierno a la banca española. Luego, si la situación económica internacional empeora, pues nos llevaremos las manos a la cabeza, ¿no? Y diremos que el rescate es injusto. Recordemos también, Ángel, que la banca ya está pagando un 30% en el impuesto sobre sociedades, que esto es 5 puntos más que el impuesto general, y esto es como consecuencia, acordaos, pues de aquel famoso rescate a la banca de 2012, claro. Lo cual, bueno, es contraproducente, cuanto menos, ¿no?
Bueno, y luego enfrentarse así como se enfrentó el presidente del gobierno al Banco Central Europeo, ¿no?, y al informe, teniendo en cuenta que son los que nos están refinanciando, los que llevan refinanciándonos una década.
A mí eso me parece muy peligroso, Pilar, porque el Banco Central Europeo ha comprado el 100%, es decir, la totalidad de la deuda financiera neta que ha metido el gobierno de España tanto en 2020 como en 2021. España es un país técnicamente quebrado porque no podemos hacer frente a nuestras necesidades de financiación sin el apoyo del Banco Central Europeo. Otra cosa es que no estemos en suspensión de pagos, precisamente porque el primo de Zumosol nos viene a ayudar, con lo cual, si nos enfrentamos a este organismo, el riesgo de que cierren el grifo, de que nos exijan más cosas o de que sencillamente digan que no seguimos sus recomendaciones es alto. Y a mí, personalmente, me parece peligroso porque, como sabéis, hace poco hemos presentado unos presupuestos en el que, entre otras cosas, decimos que hasta 2025 no vamos a bajar del 4% de déficit público. Me parece muy, muy peligroso, Pilar.
El impuesto, entre comillas, el impuesto a los ricos. En países como Francia, al parecer no funcionó, se terminó eliminando. ¿Esto es constitucional? Quiero decir, ¿eso de los españoles iguales ante la ley habría que añadir en función de la renta?
Bueno, primero hay que poner cifras a lo que ocurrió en Francia. En Francia salieron 200.000 millones de euros en patrimonios y se recaudó 7.000 millones de euros menos. No solo Francia, prácticamente ningún país de Europa existe este impuesto porque no funciona. ¿En qué países se ha aprobado esto por última vez? Argentina, 2019, impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria, país. Con lo cual, vosotros fijaos la paradoja, ¿no? Nos están alejando de Europa y nos están acercando a Argentina. Dicho lo cual, como sabéis, la Constitución recoge una autonomía fiscal de las comunidades autónomas clara. Esa autonomía fiscal se traduce en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Para cambiar cualquier impuesto que está en esa ley orgánica, como es el impuesto de patrimonio, el gobierno tiene que acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera y, mediante un acuerdo con todas las comunidades autónomas, modificar el impuesto correspondiente. Este impuesto de patrimonio se ha incluido en una enmienda a los presupuestos generales del Estado, con lo cual, fijaros qué inconstitucionalidad más grande. No solo está pisando atribuciones a las comunidades autónomas, lo está haciendo con un procedimiento que no es el correcto y, sobre todo, saltándose la Constitución, la legalidad y, ya entro en la parte de opinión, ¿no?, la legitimidad, que es lo más importante.
Ya.
Bueno, pero cuando se modifica el delito de malversación, se elimina el delito de sedición, en fin, lo de la legalidad, ponlo entre comillas, ¿no? ¿Esto también afecta, verdad, a la reputación de la economía española o no? ¿O son exagerados los que lo piensan?
Bueno, yo creo que esto, con un ejemplo muy gráfico, seguro que todo el mundo lo va a entender, ¿no? Estamos poniendo la alfombra roja a Puigdemont para que venga de una forma casi impune, y parece que también a quienes han malversado, y con impuestos como el de patrimonio, el de la banca, y todas esas multas que quiere poner también, o inspecciones que parece que quiere incluir Yolanda Díaz para los empresarios, lo que estamos haciendo es echando a los generadores de empleo y de riqueza de este país. El gran problema, lo has dicho tú antes, se llama inseguridad jurídica. ¿Quién va a montar una tienda en cualquier lugar del país si de repente a nuestra ministra se le enciende la bombillita y dice que los escaparates tienen que estar apagados a las 10 de la noche? Por no hablar de la cantidad de regulaciones ecológicas, feministas y, bueno, inventos que se están imponiendo. Es que es la situación es tan cambiante y siempre contra los mismos que es muy difícil invertir aquí, seas extranjero o seas doméstico, Pilar, con lo cual, por supuesto que afecta, y yo creo que nuestra relevancia internacional y nuestra falta de credibilidad es evidente, ¿no? Y lo estamos viendo, lo hemos visto también con los fondos europeos y, bueno, las dudas que está expresando la Comisión Europea, por ser fino, sobre el destino de esos miles de millones de euros, decenas de miles de millones de euros que están viniendo a España y de forma opaca, ¿no? En fin, es preocupante.
Estabilidad más seguridad jurídica. Me parece que son dos términos económicos que no solemos utilizar mucho y que seguro que son fundamentales. Daniel Rodríguez, presidente de Acción Liberal Think Tank for Freedom, economista. Gracias por la asesoría. Daniel, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Encantado de estar aquí.
Un abrazo. Chao, chao. Adiós. A esta hora, Reyes Calderón nos trae el número, el dato del día. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Desafortunadamente, el paro juvenil en España ha repuntado en el tercer trimestre. Esa es sin duda una muy mala noticia, una mala noticia sin paliativos. Según la encuesta de población activa que elabora el Instituto Nacional de Estadística, la tasa de paro juvenil alcanzó el 31% a cierre del tercer trimestre, 2.5 puntos respecto al trimestre anterior. Además, en septiembre, el dato asciende al 34.1% para el caso de las mujeres. Simultáneamente, en España hay entornos donde están realmente preocupados por la falta de mano de obra y el envejecimiento de sus plantillas. En uno de los sectores donde se evidencia la magnitud de esa brecha es la construcción. De cada 10 trabajadores, 6 tienen más de 40 años y solo uno tiene menos de 20, por no hablar que tienen como máximo el 10% de mujeres. Y todo ello teniendo en cuenta que el salario más bajo de este sector es un 30% superior al salario mínimo interprofesional y que el 75% de los nuevos contratos son indefinidos. La segunda gran brecha que tenemos es la de la formación. Es decir, no hay un encaje entre la formación reglada y, sobre todo, las habilidades y capacidades que se necesitan para ese trabajo. La solución a nuestras brechas pasa por tres elementos fundamentales. Primero, reorientar el tejido productivo español hacia actividades y sectores más pujantes hoy. Segundo, volver a prestigiar la imagen de sectores como la construcción para hacerlo atractivo para jóvenes y mujeres. Y finalmente, fomentar desde la universidad y la formación profesional capacidades y habilidades que nos hemos dejado por el camino. Creo que si la ministra de Trabajo iniciara procesos de escucha no solo a sus bases sino también al mercado, podríamos llegar a un buen puerto. Un desempleo que significara más y mejor formación sería desde luego un buen mensaje.
Como cada miércoles en La Linterna hablamos del sector primario, hoy dedicamos este espacio a la fruta. Sí, España somos el primer país productor de la Unión Europea de frutas y verduras, abarcamos el 26% del total. Somos el séptimo país del mundo, pero esta posición puede tambalear si continúa la escalada de precios. La fruta es hoy un 13% más cara que hace un año y por eso cada vez es más común encontrar en el súper productos de otros países, por ejemplo, Marruecos. Mira las etiquetas. Francisco Javier Contreras es productor de mandarinas, naranjas, frambuesas y arándanos en Lepe, Huelva. Es presidente de la cooperativa de la zona. Francisco Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
A ver, ¿por qué? Me imagino la respuesta, pero tengo que hacerla. ¿Por qué esa subida del 13, si no más, por ciento en tan solo un año?
Bueno, yo mis datos me confirman que es algo menos, ¿eh?
Ah, bueno, pues ojalá. Me
confirma que en torno a un 10%
interanual. Bueno, tampoco está mal, ya.
No, tampoco está mal. Bueno, si tenemos en cuenta que nuestros insumos nos han subido entre un 25 y un 30%, ¿vale? Es poco, ¿vale? Y después, aunque las frutas y hortalizas en general hayan subido ese 10% que yo digo, en realidad no afecta a todas las frutas igual. Porque, por ejemplo, en frambuesa ahora mismo estamos casi cobrando en torno al 60% del año pasado, o 70%, ¿vale? Y en arándanos igual, en estos momentos, la semana 44 y semana 45, que es la que viene. Si bien siendo el demonio la fruta y hortaliza, yo tengo que decir que hombre, que no solo de la cesta de la compra vive el hombre, sino además necesita un taxi, necesita zapatos, necesita vestirse, necesita otro servicio que también han subido. Y ya nos vamos a la cesta de la compra, vemos que la fruta y hortaliza entra entre las cosas que menos han subido.
Por lo es verdad.
Si nos vamos, por ejemplo, vamos, que son amigos, pero al aceite, pues está en el último año ha subido un 58%. Los aceites que son los combustibles, por ejemplo, en el último año ha subido un 66%. Es que no solo de la fruta y la verdura vive el hombre.
Te entiendo. Pilar.
Claro que no solo vive el hombre de fruta y verdura, Francisco Javier, buenas noches. Pero la verdad es que las madres y las amas de casa y las abuelas, en fin, y muchos padres y abuelos y amos de casa van a la compra, hacemos la compra y estamos viendo que se ha disparado un 15% solo en el mes pasado, ¿no?
Y, sí, pero, por ejemplo, ¿se ha fijado usted en el azúcar?
Sí, azúcar, claro, estaba en el 45, claro. Sí, ¿no?
Claro, pero
sí,
aquí no se trata de... aceite y en todo, no, si no es solo por las frutas. A mí lo que me gustaría es que me explicara, porque yo creo que ustedes empiezan a verbalizar que hay un problema con algunos terceros países de donde se están trayendo frutas y verduras. ¿Es esto
por ejemplo,
así? ¿No es así? ¿Marruecos?
Uh-huh. Es así, perfectamente, Marruecos. Ahora mismo Marruecos está ejerciendo una presión a la baja en los precios porque, bueno, y como yo hace unos días sacaba un artículo que decía el enemigo en casa, lo peor es que son empresas españolas y empresas internacionales donde están haciendo una competencia desleal porque los costes, ni ellos tienen costes sociales, los sueldos que se pagan son de miseria, no arraigan, no están arraigados al territorio, no tienen, por ejemplo, yo pertenezco a una cooperativa y su principal estandarte es que el socio no se mueva de su localidad, ¿no? De los pueblos, tanto que vemos hasta ahora los de la España vaciada, ¿no? Y estaba competiendo desleal porque ellos pueden echar todo tipo de fungicidas e insecticidas que están prohibidos en la Comunidad Económica Europea, sin embargo, pasan las fronteras y ya no hay quien le pregunte que las ha echado. Y yo lo único que pido es que lo hagan en las mismas condiciones que nosotros y se les exijan las mismas condiciones que nosotros.
Claro. ¿Cuánto ha subido esos insumos que comentabas antes, las materias primas, la energía, los transportes, el agua? ¿Y cuántos lleváis vosotros al final de lo que llega al supermercado?
Eso es complicado decirlo, porque en el supermercado ponen los precios a su libre albedrío. Una vez nos llevamos un 40% del precio, y otra vez nos llevamos un 50%, otra vez un 30%, porque yo no sé sus costos. Ni porque es distinto, porque ahí hay que añadirle el transporte, la distribución, bueno, y los márgenes que ellos utilizan. Yo entiendo que la mayoría de las veces sus precios están con respecto a los que nos llevamos nosotros, bajo mi criterio, que no he estudiado bien la cadena de valor, pero están por encima de lo que debían de ser. Pues a mí me gustaría que las amas de casa pudieran comer más fruta y hortaliza, que además, donde está la salud, nosotros vendemos salud.
¿La sequía os ha afectado en algo en los últimos meses, esta temporada?
La sequía, sí, bueno, tenemos unas restricciones de un 25% ahora mismo en estos momentos y nos está afectando, claro, ¿no? Y es una complicación que es novedosa a lo que nos estamos enfrentando. La verdad es que nosotros somos un tesoro muy novedoso y nos enfrentamos con sondas y con aparatos que nos dicen cuál es el mínimo de agua que necesita una planta, y vamos ahí desde hace ya años que estamos apostando por no gastar agua, porque entre las cosas el agua es un bien escaso y caro, o sea, a nosotros nos cuesta mucho dinero. Y en el mejor de los casos vamos a tener, vamos a tener un mínimo de rendimiento seguro, ¿no? Por ese 25% menos de agua.
Claro. ¿Cómo se presenta la temporada? Hemos dicho antes que producéis naranjas, mandarinas. ¿Cómo va a ser la cosecha con ese problema del agua y con este problema económico?
Bueno, la cosecha está casi prácticamente, salvo la variedad más tardía, está terminada, ¿vale? Falta que maduren, ¿no? Están las primeras variedades ya que son más precoces, ya se están recolectando. Y hay una merma importante en fruta de cítrico. Entre la merma tan importante de kilos que tenemos y lo que se impuso de el tratamiento de frío que se le impuso a Sudáfrica.
¿Qué es eso? ¿Qué es el tratamiento de frío, Francisco Javier?
Bueno, pues antes para proteger a nuestra citricultura y no nos entraran plagas que son externas, que son foráneas, que no las tenemos, pues se la ha impuesto a Sudáfrica, que tienen plagas que nos puedan afectar y llevar al traste con toda la citricultura española. Se le ha impuesto un tratamiento de frío donde tiene que tener unos días, creo que son 30 días o 40 días de frío, no lo sé exactamente, de frío con una temperatura determinada para que esas plagas mueran y no puedan después infectarnos nuestros campos.
Caramba, pues sí que estamos buenos. En cualquier caso, consumamos productos españoles, consumamos productos de nuestro campo, que es lo que tenemos que hacer. Yo compro hasta mañana, ¿eh? Y de verdad que miro la etiquetita pequeñita de la fruta, la miro siempre a propósito.
Muy buena idea, porque todos los países miran por su producción. Muy buena idea.
Pues eso haremos. Francisco Javier Contreras, agricultor, productor de fruta en Lepe, Huelva. Gracias y suerte.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches. Pues eso, que hay que mirar la etiqueta esa chiquitita.
Hay que mirarla siempre. Venga. Pero lo cierto es que cómo ha subido la cesta.
Ya
la
te digo, ya te digo.
Madre mía. Bueno, hasta mañana.
Mañana más. Un beso,
chao,
adiós.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cuenta atrás para el Mundial de Fútbol de Qatar.
5, 4, 3.
Y en COPE este jueves calentamos motores con los nuestros. Desde las 4:30 de la tarde en tiempo de juego, jugamos el Jordania-España.
Todos los que van a componer el 11 de España, ya en el terreno de juego.
Único amistoso de la selección antes de la cita mundialista.
Partido de España, Spain match.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
El viaje está a punto de empezar.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
En Línea Directa destinamos todas nuestras energías en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249€ con coberturas como la sustitución de batería por siniestro, el robo del cable de carga. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En estas fiestas soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10€, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Proponemos la fe, transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre, que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.ceu.es. Te esperamos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Lucía y soy de Rocholica. Soy la que se negó a poner ventanas aislantes en el bloque por el lío de las obras.
De malgastar energía, también se sale.
Aprovecha las ayudas para rehabilitación energética y haz tu casa más eficiente.
Infórmate en derrocholicos.es.
Gobierno de España.
Jaume Serra.